Bueno, seguimos con la ciencia, con los sonidos de la ciencia que cada semana nos traen Bartolo Luque de la Universidad Politécnica de Madrid y Fernando Ballesteros del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Hoy precisamente Fernando está con nosotros. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, un año después.
Un año después, efectivamente. Por nosotros no pasan los años.
No, te conservas como el primer día.
Bueno, has visto cómo está Sansonetti, ¿no?
Pues yo voy a seguir todos los consejos. Tengo aquí una libreta y lo está apuntando todo.
Ahí estamos. Y a los 87 estamos corriendo por aquí, por el patio de Prado del Rey, como locos. Bueno, antes nos hablaba Araujo de la música de la naturaleza y precisamente le he dicho, pues de eso vamos a hablar hoy.
Sí, efectivamente. Hoy vamos a hacer un programa casi a lo Joaquín Araujo.
Exactamente.
Voy a empezar con una preguntita.
A ver.
A ver, para ti, ¿cuál es tu música favorita de la naturaleza?
El mar.
El mar.
Las olas del mar, por ejemplo. Que es una respuesta, yo creo, muy típica porque a todo el mundo le gusta, ¿no?
Pues fíjate, ¿no? Yo me esperaba que ibas a decir otra más típica, el canto de los pájaros, que era para lo que estaba yo preparado.
Bueno, también me gusta el canto de los pájaros.
Bueno, es que hoy vamos a hablar de, pues eso, del canto, de los animales cantores.
Bueno.
Realmente nuestra meta va a ser saber por qué cantamos, qué cualidades musicales tienen los animales, qué tiene eso en común con el canto humano y a ver si eso nos puede aportar alguna respuesta a por qué cantamos.
Bueno, desde luego los que más cantan efectivamente son los pájaros. En ese sentido, ahí estamos de acuerdo.
Exactamente, es el ejemplo más conocido.
¿Y por qué cantan los pájaros?
Bueno, hay un doble motivo. Principalmente es defender el territorio, que suele ser un canto simple, que viene hacia algo así como, che, aquí vivo yo, vete de aquí.
Oye, pues está bien, mejor defender el territorio cantando que a bombazos.
Que a puñetazos.
Claro.
Sí,
tienen
que tomar nota algunos.
Sí.
El otro motivo es cortejar a las hembras. No hay muchos animales que usan el mismo canto para los dos motivos, pero habitualmente suelen ser diferentes. Y este último, el canto de cortejo, suele ser más bello y musical y, bueno, muy complejo. La complejidad es debida precisamente a la selección sexual.
Mira, o sea que las mujeres nos quedamos con el mejor canto, el más selecto.
Quilicua, exactamente. Y eso poco a poco va mejorando el canto de una generación a la otra hasta tener cantos tan complejos como los de las aves de hoy en día. Bueno, el récord de aguante en estos menesteres, en canto de cortejo, y que me corrija Joaquín si me equivoco, lo tiene el carricero común, que es capaz, fíjate, de cantar a sus damas pretendientes durante 20 horas diarias.
¡Qué barbaridad! Las convencerá, porque con 20 horas cantándote
al oído. Sí, solo sea para que se calle.
Exactamente. Acabas convencida totalmente.
Para eso emplea pues diferentes variaciones de tono y frecuencia, y vamos a escuchar un ejemplo, si te parece bien.
A ver, vamos a escucharlo. Bueno, oye, tiene su cosa. Hombre, no es Mozart, pero no, tiene su aquel.
Sí, tiene su encanto.
Sobre todo...
Tiene que tener osiliga.
Resistencia. ¿Cómo?
Que tiene que tener osiliga.
Osiliga tiene que tener su encanto, por supuesto.
Bueno, decías que no es Mozart, pero de un pájaro suramericano, el chivirín de pecho blanco, sí que podemos decir que es Beethoven.
Anda, mira.
Sí, fíjate, ¿tú te acuerdas cómo empieza la quinta sinfonía de Beethoven?
A ver, ¿cómo empieza? Cántalo tú, ta-ta-ta-ta.
Cha-cha-cha-chan.
Ta-cha-cha-chan, eso.
Pues vamos a escuchar al chivirín de pecho blanco.
Venga. Oye, pero Beethoven no vivió en algún momento al lado de un chirivín de pecho blanco.
Bueno, yo me lo he preguntado, pero no es suramericano, no.
No estaba, ¿no? Por la labor. No.
Hay otra ave tropical que también es muy buena cantora, la Miophoneus caeruleus, que fíjate que se marca unas escalas musicales.
A ver. Oye, este ha ido al conservatorio pajaril.
Sí, sí, además cantan notas exactas.
Qué barbaridad, oye. O sea que, ¿todos los pájaros cantan bien o hay alguno que desafina?
Hombre, los gorriones no son muy...
Muy cantarines.
No muy cantarines, no. Eso es un ejemplo de que usan el mismo canto para asustar y para decir, chica, aquí estoy.
Ya.
Bueno, no solo los pájaros son buenos cantores, hay también insectos que cantan muy bien. ¿Mm? Y, por ejemplo, un ejemplo que sorprende, porque precisamente los insectos europeos equivalentes no son grandes cantores, son las cigarras asiáticas, que parecen pájaros cantando.
A ver.
Vamos a escuchar un canto de cortejo de una cigarra asiática macho.
Me ha dejado pasmada la cigarra asiática macho.
Sí, nuestros campos cambiarían bastante. En lugar de rack, rack, rack.
Sí, sí, sí. Es muy variada esta cigarra asiática macho.
Sí, aquí tenemos un chinche llamado Cirrus luctuosus, que se marca con el zumbido de sus alas un solo de tambores.
A ver.
Y
total. El chinche. A esto le pones un piano y un bajo y haces un trío de jazz, por ejemplo.
Sí, sí, es un gran improvisador.
Sí, sí, tremendo.
Y bueno, ya en el mundo de los mamíferos, pues evidentemente no nos podemos olvidar de las ballenas, esos magníficos compositores.
Sí.
De ellas, las ballenas jorobadas son las que tienen posiblemente la mayor fama de dotes musicales.
Ah, sí, las ballenas también. O sea, que es que aquí todo el mundo canta en la naturaleza.
Sí, sí, parece ser que el motivo siempre es el mismo.
El cortejo.
El cortejo.
¿También sí. en las ballenas?
También.
Ah, bueno.
Bueno, parece ser que sí, no se está seguro del todo, pero bueno, solo cantan los machos.
Sí.
Y solo cantan durante la época de reproducción.
Pues entonces cual, está algo tiene que verde ver. Y con asas. Claro.
Curiosamente, los machos de una misma región cantan todos ellos la misma canción.
Ah,
estas
sí.
canciones de las ballenas sí, están compuestas de temas menores combinados y la canción en total viene a durar una media hora. ¿Te vamos a poner un trocito?
A ver, vamos. Sí, porque la media hora es un poco heavy,
sí.
Pero un poquito de ballena, por favor. Esto suena así como música contemporánea, ¿no?
Sí, sí.
Con un poco...
Sí, es que la naturaleza ha alimentado todo antes que nosotros.
Un poco de lamento también, ¿no? Ahí, en esa ballena.
Suelen llamar endechas de ballena más que canciones, porque
sí,
son
sí.
bastante tristes. Eso te va a gustar. Se ha descubierto hace poco,
sí.
Ya está hablando de hace 2 años, que estas canciones de ballenas también tienen rimas.
Anda.
Es decir, los fragmentos riman entre sí de una forma similar a los poemas humanos.
No me digas, no me puedo creer.
Sí, es muy curioso. Bueno, para acabar con las canciones de ballenas, resulta que estas canciones cambian poco a poco con el tiempo. Es decir, se van diferenciando de un año al siguiente. Las canciones de un año se parecen a las del año anterior, pero
ya.
No del todo.
Ya.
Es decir, las canciones se crean por modificación de las canciones existentes. Al contrario de lo que hacemos los humanos, que las creamos de la nada.
Bueno, algunas veces, porque también está el plagio,
sí.
Por ejemplo, que
habitualmente...
es crearlas a partir de las existentes.
Sí, podemos decir que las ballenas son unos grandes plagiadores.
Pobrecillas. Bueno, qué curioso, desde luego.
Bueno, todo esto, aunque parezca así, es una curiosidad,
sí.
En realidad pues tiene su interés, no es un tema baladí. De hecho, está sugiriendo una nueva disciplina que se llama biomusicología, en la que lo que se intenta resolver precisamente el enigma de por qué los humanos tenemos habilidades musicales y cómo evoluciona la música. Y precisamente uno de los enfoques de la biomusicología es estudiar a las habilidades musicales de los animales.
Pues tendríamos que estudiar entonces también a los simios y a los primates, ¿no? En esa categoría. ¿O
sí, sería más lógico. Lo que pasa es que los primates, pues resulta que no son particularmente musicales.
Ah.
El estudio de nuestros primos, pues poco nos aporta. Por ejemplo, las habilidades musicales de nuestros parientes más cercanos, los gorilas y los chimpancéses, pues son prácticamente nulas.
Ya, o sea, sí.
Aparte de nosotros, la verdad es que solamente hay 4 familias más de primates cantores. Y parece ser que además la habilidad cantora ha evolucionado de forma independiente entre ellos, con lo cual tampoco están emparentadas entre sí estas habilidades.
Ya, ¿y quiénes son los que tienen las habilidades esas? El hit parade, sí, de los primates.
Pues son los gibones, los titís, los tarsidos, que son unos muy chiquitines, y los indris.
Yeah.
De todos estos, los gibones son los que están más emparentados con nosotros. Y la música, de hecho, es muy importante para ellos, pues cantan a diario.
En la ducha y todo, ellos cantan, ¿no?
En todo momento, sí.
Como nosotros.
De hecho, en este caso parece ser que el canto tiene que ver sobre todo con la cohesión social. Habitualmente cantan a coro una pareja, otras veces toda la tribu, y cantan, además, es muy curioso, con polifonía.
Pero
es decir,
bueno.
Con relaciones armónicas dignas del mismísimo Bach. Como por ejemplo en este cachito que vamos a escuchar.
A ver. Hoy he cerrado los ojos y he escuchado a Bach. Talmente, sí,
talmente. No, pero date cuenta que están cantando uno una quinta por encima del otro.
Sí.
No, saben... seguir el ritmo del otro.
Ya, ya. Y estos también cantan rato. O sea, ya que se ponen a cantar, todos se ponen, pero para un rato.
Sí, sí. Cada canción dura unos 15 minutos.
Sí.
Las cantan además varias veces al día.
Sí.
Y bueno, pues además de esta función social de cohesión, parece que también sirve para marcar el territorio. Para decir, oye, estamos aquí, a los otros grupos.
Ya.
Por cierto, la última frase de cada canción, que siempre acaba en un crescendo, pues la hace la hembra.
No. Ah, bueno. Ya era hora que cantáramos, porque en otras especies no cantamos nada.
Efectivamente.
Ahí estamos.
Bien, ¿qué nos aporta todo esto al problema del canto humano? A ver, Beatriz, ¿qué diferencias has visto entre estas músicas, las que hemos escuchado, y la música humana?
pues chico, no sé, que la humana es más elaborada o no sé qué decirte,
sí,
me pillas ahí un poco a traspiés.
Bueno, pues una de las conclusiones de estudiar los animales parece ser que es que no tiene nada que ver su música con la nuestra.
Yeah.
Parece ser que la música humana en realidad es otra cosa distinta.
Ah.
Fíjate que todas estas son comunicaciones a muy larga distancia.
Sí.
Están diseñados estos cantos para que se oigan desde lejos.
Hmm.
Mientras que la música humana, aunque se puede cantar lejos, no parece que esté particularmente relacionada con la distancia.
Ya. Yeah.
Se puede cantar en intimidad,
sí, cerquita y tal,
música,
¿no?,
de cámaras.
Hmm.
Otra diferencia es el ritmo. Nosotros sentimos el paso del tiempo y el ritmo es una de las características más acusadas, como bien sabes, de la música.
Sí.
Sin embargo, en las músicas animales el ritmo es irregular o sencillamente está ausente, no hay ritmo.
Hombre, excepto en el chinche batería.
Sí, es una buena excepción.
Sí.
Y por último, pues, ¿para qué se canta? Pues parece ser que los animales cantan por cohesión, por defensa del territorio, para marcar territorio, y sobre todo por el cortejo.
Hmm.
Y no parece que ese sea el papel de la música humana. Parece que en nuestro caso la música es el porqué es emotivo. Es para despertar los sentimientos. Bueno, como dijo Leonard Bernstein, la música es emoción.
Bueno, pues sabes lo que te digo, de todos modos, que escuchar el canto de pájaro, de un pájaro, por ejemplo, en determinadas ocasiones, yo creo que también te produce emoción.
Escucharlo con un cerebro humano.
Exactamente, con un cerebro humano. Ah, ahí está la diferencia.
Ahí está la clave.
Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un beso muy grande.
Un beso, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.